Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Nuestra recompensa en la vida proviene de lo que damos, no de lo que recibimos. Una frase de Andrew Carnegie, empresario norteamericano.
Seguimos en este Camino al Sol. ¿Recuerdan que hace unos días le mencionábamos que había una tormenta que se llamaba Lee?
Una tormenta ahí.
Pues ya esa tormenta no existe. Porque en Lee ya no hay tormenta. Se convierte en un huracán de categoría 5.
Uy.
El Centro Nacional de Huracanes estadounidense informó ayer que el huracán Lee pasó de categoría 4 a categoría 5. De acuerdo con el boletín número 11, en este documento se indicó que el referido fenómeno atmosférico tiene vientos máximos sostenidos que rondan los 260 kilómetros por hora. Asimismo, el centro meteorológico se ubica a 1.135 kilómetros al norte de las Antillas Menores, trasladándose a 22 kilómetros por hora. Así es que, ojo para seguir observando a este huracán Lee, que ya es categoría 5. Dicen que se van a sentir sus efectos en la zona norte durante este fin de semana. Así es que por allá,
Wow. Nubes,
algo de lluvia, porque va a pasar precisamente
bien
lejitos, pero si el campo nuboso es amplio, sí. Y es posible que en la zona norte tengamos algunas lluvias a propósito del día.
Ay, pero qué suerte que va así como tan al norte que no nos toque.
Y que siga para arriba, para arriba.
Sí, que siga. Bueno, en otra información, el gobierno decide mantener el cierre de la frontera por Dajabón tras concluir sin llegar a un acuerdo en la reunión que sostuvieron ayer jueves en Villas Codevi las autoridades de República Dominicana y Haití con relación a la construcción de un canal de desvío de agua del río Masacre hacia Haití. Las autoridades nacionales han decidido mantener cerrada la frontera en los límites por Dajabón. La obra para irrigar predios haitianos es construida por empresarios haitianos apoyados por funcionarios haitianos. Ha generado la prolongación del cierre de los pasos fronterizos. Ante esta situación, el cónsul dominicano en Juana Méndez, Margarito de León, encabezó una reunión con la Federación de Comerciantes de Dajabón, con quienes acordaron que el gobierno respaldará a los negociantes dominicanos en el mercado fronterizo, ya que el cierre se podría prolongar por varios días. El presidente de la Federación de Comerciantes, Freddy Morillo, manifestó en una rueda de prensa que dentro del acuerdo arribado con las autoridades nacionales, se acordó celebrar reuniones con comerciantes haitianos para que presionen al gobierno haitiano a tomar medidas para detener la obra ilegal de riego. Debido a la continuación de la edificación del canal por la parte haitiana, que tiene como objetivo desviar las aguas del río Masacre, el alcalde Santiago Riverón manifestó que la acción de los haitianos constituye un desafío a la solicitud del gobierno dominicano para que la obra sea detenida por el hecho de violar los tratados internacionales convenidos entre ambos países.
Y sobre todo luego vienen el tema y las tragedias, porque cuando usted se pone a estar inventando con la naturaleza, eso de estar desviando cauces naturales de ríos, usted sabe lo que pasa cuando caen dos gotas de agua, ¿verdad?
Así es.
Bueno,
sí. Aparte, el río busca su
aparte
espacio.
De la afrenta que significa esto.
Uh-huh. Claro, así es.
Bueno, cambiamos de tema. Maltrato animal ahora debe ser perseguido por todos los fiscales. El Departamento de Protección Animal de la Procuraduría General de la República fue desmantelado. Increíble. Todas las fiscalías del país fueron instruidas por la Procuraduría General de la República para tratar los casos de los animales que son maltratados, en cumplimiento con la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable. Se informó que los fiscales del país deberán actuar de oficio en esos casos, función que estaba a cargo del Departamento de Protección Animal, que fungía como el órgano que salió en auxilio de los animales que estaban siendo maltratados. Lorenny Solano, presidenta de la Federación Dominicana de los Derechos de los Animales, el FEDA, consideró que no ha existido un solo caso donde las fiscalías salgan a responder por las denuncias de maltrato o violaciones a la Ley de Protección Animal. Sin embargo, sostiene que antes de ser desmantelado el Departamento de Protección Animal, constantemente se actuaba en contra de los responsables del maltrato de los animales una vez se presentaba la denuncia, o sea que estaba funcionando. Lo que está haciendo al permitir estas acciones es atentar contra los animales que son maltratados, porque no es cierto que en un país con tantas situaciones de violencia, feminicidios y otros delitos, claro, los fiscales van a ir a rescatar un perro que está encerrado o siendo maltratado en una casa.
Totalmente. Y esa es la verdad.
Manifestó que en el país se está involucionando y que eso es terrible. Pero lo peor es que quien está cometiendo este hecho sea quienes están llamados a velar por el cumplimiento de la ley. Dijo que están buscando reunirse por todas las vías con la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y con la Procuradora Adjunta, Jenny Berenice, para plantearles las consecuencias de esta decisión y buscar posibles soluciones. Empero sostuvo que a pesar de que se ha sumado, importantes figuras se han sumado a este tema, ha sido en vano. La protección animal es invisible a los ojos de esta administración del Ministerio Público. Por otro lado, Guillermina Selman, vicepresidente de la entidad, consideró que el maltrato animal está íntimamente asociado con el alto índice de violencia que está afectando el país, así como el grave problema de salud mental. Señaló que son muchos los casos semanales de maltrato y de abandono y miles las denuncias que durante años se quedan sin aplicar la ley y recibir el castigo o sanción que amerita. Dice en palabras textuales, definitivamente al gobierno dominicano parece no interesarle el tema. Y eso es una muestra de indolencia.
Claro, y además, claro, cuando ya tenemos conquistas, y eso realmente en su momento fue una conquista, porque cuando tú tienes un área que observa de forma específica un tema, pues hay más garantías de que precisamente eso se ha atendido. Y ya, claro, eso es una conquista.
Claro que así sí.
Es. Quitar eso, y es muy cierto, en un país donde tenemos tanta violencia humana, pero que es una violencia animal, pues cuando tenemos a los más indefensos así, y tú le quitas ese tipo de posibilidad, de ayuda, pues óyeme, y hay que rescatar de todo esto el trabajo voluntario, silente, de una cantidad impresionante de dominicanos, de sí, dominicanas, que acogen a los perritos maltratados, a los gatitos maltratados, que hacen jornadas desde su dinero, sí, para esterilizar, para vacunar.
Y a veces con acciones refugios tan simples. Yo tengo una amiga, uh-huh, que corría y montaba bicicleta en El Mirador, y ella a las 4 de la mañana se levantaba a hacer una paila de comida, uh-huh, y entonces agarraba para El Mirador y antes de hacer ejercicio a los perros que siempre están ahí, que son ya como parte, sí, sí, de la familia de los corredores, y los alimentaba todos los días. Nadie le pedía eso. Ella lo hacía porque ella le tiene amor, claro, a los animales.
Y eso es ese trabajo silente, sí, tranquilo ahí, pero cuando le estamos quitando esa posibilidad de que una persona pueda ser demandada por un abuso, por un maltrato. Claro. Bueno, lo que veíamos, sí, en Santiago hace unos días, que finalmente la persona fue condenada, pero óyeme,
en Ecuador a una persona, ayer la condenaron a 3 años, a una mujer a 3 años, por matar a una perrita, y aquí ha pasado, ay, mucho,
sí, claro, entonces,
y pasa y se denuncia. Yo que sigo esas redes,
es un tema, y es muy lamentable, denuncias, ver cómo en muchas cosas en nuestro país damos un pasito hacia adelante y 3 o 4 hacia atrás.
Estamos dando con muchos pasos gobierno hacia atrás.
Con cada gobierno es como eso. Y lo mismo va a ocurrir con las 2 cositas que haga bien este gobierno, en el próximo vienen para atrás. Entonces, así es muy difícil,
como una involución,
ir avanzando. Pero bueno, cambiamos de tema. La demanda de internamiento de pacientes con síntomas sospechosos de dengue sigue creciendo en los centros hospitalarios de la capital, sobre todo pediátricos, manteniéndose ingresados ayer 89 pacientes en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, 5 más que el día anterior, y 48 en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, estando el 70% entre 9 y 16 años. Entre tanto, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, las cifras de pacientes febriles sospechosos de dengue también se incrementan cada día, y ayer permanecían ingresados 22 personas. Es decir, que el dengue está saturando los hospitales, principalmente los hospitales infantiles.
Uh-huh. Uy, eso es peligroso, el dengue en un, claro, en un niño y un adulto mayor. Bueno, volvamos a aquí, Plastic Odyssey, el barco misionero francés que realiza una cruzada por reciclaje. El plástico, que se convierte cada día más en uno de los principales problemas de la contaminación en el país, es un tema que apasiona a los jóvenes que navegan en el Plastic Odyssey, una embarcación que ha cruzado el Océano Atlántico para concientizar a los países sobre la importancia del reciclaje y de los ingeniosos inventos que pueden crearse a partir de estos materiales. Este proyecto lo lidera Simon Bernard, un marino e ingeniero francés, quien tras un viaje a Dakar, Senegal, se percató de la gran cantidad de plásticos que cubrían los ríos y se dio cuenta que tenía que hacer algo al respecto. Como parte de esta misión, que hasta el momento ha pasado por 11 países desde el mes de octubre pasado, Bernard y sus colaboradores tienen dos estrategias: aprender sobre las soluciones de reciclaje del país para documentar esa información en una plataforma de información estilo Wikipedia del reciclaje, y organizar encuentros con emprendedores, con autoridades, empresas y personas que busquen implementar nuevas herramientas de reciclaje. Y con su visita a República Dominicana, donde van a permanecer hasta el 22 de septiembre, se inauguraron los masterclass debido a que en otros países había recibido pocas solicitudes de mentoría, pero aquí sobrepasaron las 272, una cifra récord. Entre el 4 y el 8 de septiembre, los expertos de esta expedición impartieron un programa de formación sobre técnicas de reciclado a equipos locales. La primera parte, en forma de clases magistrales, acogerá entre 150 y 200 profesionales y estudiantes del sector. Mm. Tuve una buena obra también esa.
Sí, sí, sí. Bueno, y cambiamos de tema, pero seguimos también en el plano local. La explosión inmobiliaria se come terrenos agrícolas dominicanos. De campos a ciudades, el país ha perdido aproximadamente 1 millón de tareas para actividades de cultivo. Desencantado por la pérdida de dinero a través de la agricultura, hace 5 años el señor Luis Bencosme decidió comenzar a vender sus terrenos sembrados de mangos y limones en la turística ciudad de Puerto Plata. Ya lo hizo con 30.000 metros, donde en al menos 6.000 ya se construyeron viviendas. El metro cuadrado en la zona vale aproximadamente 3.000 pesos. Dice él, voy a vender 10.000 metros más para construir 10 villas, para poder rentarlas. Bueno. Necesito los recursos para ese proyecto. Nunca lo que me van a dar esas villas me lo va a dar la agricultura. Es una pena. La oportunidad que este señor ha encontrado se repite en el territorio nacional, donde muchos agricultores están cediendo sus tierras para la construcción de proyectos urbanos y otras finalidades que le generan dinero, porque la agricultura no le genera dinero.
El único tema es que si todos piensan así, será difícil comernos un mangú de blocks. ¿Eh?
Cemento por arriba. Para...
Sí, sí, es un tema, sí, de verdad,
es
delicado.
Es un tema, y a veces como que no tenemos a una persona como sentada en una oficina simplemente mirando tendencias mundiales. Rey, mira, China, ¿qué está haciendo China? Comprando grandes extensiones de terreno.
De tierra para
Estados
agricultura.
Unidos, comprando grandes extensiones de terreno. Empresarios de Estados Unidos comprando fincas y extensiones para garantizar la seguridad alimentaria en el futuro.
Exactamente.
Claro. Y aquí estamos haciendo apartamentos.
Eso.
Bueno. Es que no hay que ser ingeniero de la NASA. Es que esas son tendencias que tú vas viendo, unes los puntos y tomas decisiones.
Y es un tema complejo porque no podemos decir, ese señor está vendiendo su tierra, no le podemos decir a él que necesita sobrevivir.
Exacto. Y ganar dinerito. Es que nosotros como país tengamos una respuesta para él e incluso decir, pues véndamelo a mí y nosotros vamos a poner esto como parte de un bosque, de un asunto. ¿Entiendes? Él necesita una respuesta.
El tema de la agroindustria, en sentido general, todavía se sigue manejando en la mayoría de los casos, como en la década del 60 y del 70. Es decir, son pocos los agroindustriales que están viendo esto como el negocio tan importante que es. Y además, y la proyección del cuidado, de la gestión, como se está manejando en este tiempo. Todavía se está pensando con la azada, con los bueyes arando la tierra. Todavía se está pensando así en muchos lugares.
Y haciéndose así.
Exactamente. Entonces, eso es un tema para observar. Pero si nuestros gobiernos tuvieran ministros en la parte de agricultura, estrategas, que sean estrategas y conocedores, y que sean sobre todo técnicos, que no sean políticos, porque al final es eso. Si tuviéramos gente que fuera técnica en un tema, que no sea un político, pues ese tipo de decisiones y de situaciones se observarían de manera distinta.
Claro, porque van a ver más allá de su parcela política.
Por supuesto.
Porque mira, lo importante aquí es que vean el país, el futuro, claro, hacia dónde queremos ir, porque es ahora. Lo que queremos tener a futuro es ahora que hay que construirlo.
Mira, y cerramos este momentito de informaciones con la UNESCO, que ayer pedía a los gobiernos reglas sobre el uso en las escuelas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, como el uso del robot conversacional ChatGPT, especialmente para los alumnos jóvenes. En una guía publicada ayer jueves, la Organización de la ONU para la Educación considera que las autoridades públicas no están preparadas para manejar los problemas éticos que conlleva incluir programas de inteligencia artificial en los establecimientos escolares. La guía sugiere a los gobiernos que definan una edad mínima de al menos 13 años para el uso de la inteligencia artificial en las escuelas. Por una ley estadounidense, ChatGPT fijó este límite a sus usuarios, pero muchos analistas consideran que este límite es demasiado bajo y piden elevarlo a 16 años. Reemplazar profesores con estos programas podría afectar el bienestar emocional de los niños y hacerlos más vulnerables a la manipulación. Así advertía la UNESCO ayer desde su sede en París. Según la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, citada en un comunicado, la inteligencia artificial puede ser una oportunidad increíble para el desarrollo humano, pero puede ser también fuente de daños y no debe integrarse en la educación sin el compromiso del público y sin garantías y reglas gubernamentales sólidas, añadió. Y esto lo decimos porque ya se está anunciando en nuestro país
la incorporación de inteligencia artificial en las escuelas.
Exactamente.
Pero si no hemos pasado la...
Muy bien, profesora. Son las 7:40 minutos, así cerramos este momentito de informaciones.